Y el día de ayer estuve conversando con la diputada de Morena en Jalisco, Leticia Pérez, de la llamada Ley Monzón, y que se estaba buscando que en el Congreso de Jalisco se aprobara, digamos, ahora sí que esta Ley Monzón también para el Estado. Y tenemos en la línea a Elena Monzón. Ella es abogada, es quien ha estado además impulsando, por supuesto, esta ley, hermana ella de Cecilia Monzón, una madre de un niño de 4 años que pues fue asesinada hace algún tiempo allá en Puebla. Y Elena ayer me escribía y me decía: Gaby, faltan todavía muchos estados para que aprueben esta llamada Ley Monzón. Así que saludo a la abogada Elena Monzón. Elena, te saluda Gabriela, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por recibirme para tratar este tema que considero fundamental.
No, gracias a ti, Elena. Primero te diría, estamos hablando de esta ley que se crea, digamos, recordando a tu hermana Cecilia Monzón, abogada, asesinada el 21 de mayo del 2022. Pero a ver, cuéntanos un poco por qué se establece esta ley.
Sí, bueno, el origen realmente es, efectivamente, yo llegué a México, yo resido en España. Llegué a México, me encontré pues con todo el escenario del feminicidio de mi hermana, una mujer pues activista, abogada, que tenía mucha influencia con colectivos feministas en el estado de Puebla. Y claro, bueno, pues hubo muchos aspectos que lógicamente eran nuevos para mí, pero cuando llegó el momento de la vinculación de su expareja, Javier López Zavala, que es padre de mi sobrino, pues me vengo enterando de que en México, pues por lo visto, uno puede matar a una mujer con la que ha tenido una relación y un hijo, y aún así conservar todos los derechos de patria potestad, ¿no? Y eso me rompió fundamentalmente todos los esquemas, ¿no? Uno, porque en el país donde yo vivo, España, esto no es para nada así, y dos, porque realmente es un clamor, yo creo, que han tenido todas las familias que han vivido algo como lo que mi familia ha vivido, el saber que incluso en esa circunstancia, pues resulta que el padre conserva pues todas las posibilidades de quedarse con los hijos de tu hermana, de tu hija, sin que realmente tengas tú muchas opciones, porque la patria potestad es automática, ¿no? En el sentido de muere la madre, se lo queda el padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue una cuestión que descubrí y que, lógicamente, pues siendo presente abogada y conociendo los derechos, que tuve la oportunidad de discutir públicamente el año pasado, en 2021, y tuve la suerte de encontrarme una persona muy empática, que fue la diputada Mónica Silva, en el Partido de Trabajo en Puebla, que no solo escuchó el razonamiento legal, sino que decidió luchar por esta causa, y a partir de ahí pues hizo la propuesta, o sea, se propuso la Ley Monzón precisamente para retirar la patria potestad como consecuencia de la condena por feminicidio, pero sobre todo para suspender esa patria potestad, ¿vale? Suspender esa patria potestad desde el momento de la vinculación. Porque ¿qué pasa, no? Que nos encontramos con que sí que hay estados que a lo mejor ya retiran la patria potestad por la condena, pero lo cierto es que entre la vinculación y la condena pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hermana, aún no hay condena y llevamos un año, prácticamente 4 meses, litigando contra este señor, ¿no? Contra el imputado, ¿no? Sí. Y durante todo este tiempo, si no hubiéramos actuado rápido, si no hubiéramos tenido pues las bases legales y sobre todo el apoyo jurídico que hemos tenido, este niño, mi sobrino, podría haber estado teniendo que ir a prisión a ver a su padre, ¿no? Wow. Biológico. Y hubiera tenido que afrontar mi familia todo eso, con además el extremo dolor que supone, y en un caso muy claro en donde una persona no ha querido o no quiso nunca ejercer esos derechos de patria potestad, pero como la ley se los da, pues no había nada que hacer, ¿no? Había cosas que hacer, lógicamente, emprendimos la batalla y estamos en esa batalla, pero digamos que legalmente estaba establecido de esa manera, y de ahí la lucha que tenemos también en materia de custodia, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ante eso, lógicamente, como digo, pues sí, me encontré con esa empatía de la diputada y pues empezamos a mover esto que es la Ley Monzón, y una vez aprobada en Puebla esta Ley Monzón, hemos pensado, ¿por qué nos vamos a quedar en Puebla, ¿no? O sea, el problema es nacional, el problema de los feminicidios que hay en México es terriblemente claro, es inabordable para mí en números, sí, y también en sus efectos. Y el principal efecto, creo yo, es precisamente en la niñez, ¿no? Claro. Ni siquiera se sabe en México cuántos huérfanos hay por feminicidio. Por feminicidio quiero decir como víctimas indirectas del feminicidio. Sí. No se sabe porque no hay registros oficiales en el país. A cada estado cuenta o no cuenta. Y luego el número total de víctimas menores de edad no se sabe a estas alturas del partido. Y, lógicamente, una ley como la Ley Monzón tiene ese efecto doble, ¿no? Que, como digo, la Ley Monzón funciona de muchas maneras. La primera, la actuación inmediata en ese momento de la vinculación del padre que cometió este atentado contra la vida de la madre, número uno. O sea, ya estamos protegiendo el interés superior de la o el menor, uno. Segundo efecto, estamos protegiéndole evidentemente a futuro, ¿no? Uh-huh. Si quiere establecer una relación, ya será historia de esa persona, pero podrá determinar su futuro. Nos preocupamos por eso. Uh-huh. Y en tercer lugar, empezamos a contar a estos niños y niñas. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Guanajuato, sí. En el estado de Guanajuato. Me reuní ahí por invitación de las diputadas que precisamente propusieron a la ley Monzón ahí. Ajá. Nos reunimos con la presidenta del tribunal y me decían que es que no se cuentan los niños por parte del Poder Judicial.
Eso es muy impresionante,
¿no?
Claro.
No se cuentan porque ahora, bueno, se lo van a plantear y espero que así sea. Yo creo que la reunión fue muy fructífera en ese sentido, que el Poder Judicial también cuente a las y los niños que son hijos de gente que está imputada, en cuanto a padres que están imputados por feminicidio, pero que no están siendo contados. Y eso nos impide no solamente el que estén contados y, por tanto, pensemos en ellos, nos impide un tercer punto, ¿no? Que es que tengan los derechos que les corresponden. ¿No? Que tengan unas garantías del Estado, porque si un Estado que es incapaz de proteger a sus mujeres, encima es incapaz de darle a estos niños una vida digna, uh-huh. es que apaga y vámonos, ¿no? Entonces, como digo, es una ley que funciona de muchas aristas y que el primer paso es una semilla, además, es una semilla en el sentido de también en Puebla, en el caso de Puebla, por ejemplo, que es para mí el ejemplo modelo de ley Monzón, uh-huh. no solo porque fue votada por unanimidad, sino por lo que incluye. Uh-huh. Esta ley Monzón incluye también algo que salva vidas, que es que aplica también en supuestos de vinculación por tentativa de feminicidio.
Okay. Okay.
Uh-huh. Entonces, eso salva vidas.
Sí, claro. Oye, bueno, y de verdad me parece un trabajo brutal el que estás comentando, muy importante, porque además, Elena, yo no había reparado en ello, a veces se nos van esos detalles de que no se cuentan a los niños, a las niñas, a los hijos, es decir, cuántos hay, ¿no? Cuántos huérfanos, digamos, de madre, de feminicida, de feminicidios hay en nuestro país, ¿no? ¿Y dónde quedan? Entiendo que en el caso de tu sobrino, pues la custodia la tiene tu familia, ¿verdad?
Sí, tenemos una custodia ahora mismo provisional todavía, es decir, seguimos en la batalla precisamente porque no había una ley como esta, ¿no?
Claro.
Seguimos en la batalla porque estamos luchando contra alguien que por ley tendría la
sí,
plena
es que
patria potestad.
Es que imagínate, es que nada más que nos imaginemos esto, ¿no? Es decir, una persona, un hombre mata a su pareja a su expareja y el hijo, en este caso, o la hija, los hijos que sean, tendrían que quedarse con el feminicida. O sea, es casi de locura nada más de pensar eso, ¿no? Pero pues así era y así es. Y tú ayer me escribías, y te lo agradezco muchísimo, porque yo cometí un error, yo dije que había sido ya aprobado en 15 estados y me escribías que no, que en realidad había sido aprobado en 4 congresos, Puebla obviamente, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México, está propuesta en 15 y ahora 16 sumando Jalisco, que es lo que yo conversaba ayer con la diputada Leticia Pérez, ¿verdad?
Así es, ese es el dato correcto que tenemos ahora, uh-huh. sin perjuicio que estamos pendientes de una cercana aprobación que esperamos en 2 estados muy próximamente. No me atrevo a decir los nombres porque luego se me sala, pero estamos sí. muy cerca en otros 2. Uh-huh. ¿Vale? Pero y además, por parte de Aguascalientes, hay por ahí alguien que parece que está tentada a proponer una diputada. Normalmente estamos hablando de diputadas de todas las franjas y todos los aspectos. Tengo que decir que es una ley que tiene ese cariz, yo creo, humano y de dignidad fundamental para las y los niños, que hace que haya mucho consenso, ¿no? Sí. Raro es el caso en el que nos encontramos con el debate, ¿no? Por ejemplo, en Guanajuato tuve que ir a decir esto precisamente, ¿no? A decir que es una ley para todos, porque es una ley que habla del futuro, ¿no? Y a ver si conseguimos que el Grupo Partido de la Acción Nacional de Guanajuato pues lo considere así también, que es lo que está ahora mismo frenando ese avance sí. en Guanajuato.
Sí, yo no podría imaginar cuál puede ser un argumento de estar en contra de algo así, pero bueno, siempre hay seguramente por ahí algunos argumentos en ello. Y bueno, a mí me parece importantísimo, de verdad, Elena, gracias por haberme contactado ayer con esta corrección, que además con todo gusto hago al aire, decir no son 15, ojalá muy pronto lo sean estos 15 o hasta 16, y ojalá muy pronto esté en todo el país, por supuesto. Y bueno, por reconocer obviamente lo que pasó también en el estado de Puebla y que la hayan aprobado de esta manera. Elena, pues sí, te te pediría que estemos en contacto, es decir, que en la medida que esto camine o no también, pues lo podamos, uno, celebrar cuando vaya caminando y evidenciar cuando se va atorando y empujar pues para que esto suceda, porque como dices, es el futuro y digo, y es el presente también, porque estos niños y estas niñas tener que vivir de por sí el drama de que hayan asesinado a su madre o haya habido un intento, como en el caso de Puebla, que también se considera el intento de asesinato de su madre, o sea, lo que significa ya ese drama, pero luego además, pues que la patria potestad la tenga el feminicida, sí me parece una cosa brutal. Elena, muchísimas gracias y te pido que nos mantengamos en contacto.
Muchísimas, muchísimas gracias por tocar este tema y bueno, por todo lo que tratáis.
Muchísimas gracias. Un abrazote, Elena Monzón. Ella es abogada, es hermana de Cecilia Monzón. Insistimos que fue asesinada, una activista, abogada activista asesinada el 21 de mayo del 2022 por su expareja y bueno, pues el padre de su hijo, el expolítico del PRI, Javier López Zavala, que ha sido señalado como el presunto autor intelectual de este crimen y bueno, pues el caso de un niño de 4 años que tendría, cuya patria potestad la tendría el papá, el feminicida, ¿no? Lo cual, bueno, en fin, nada más imagínense lo que esto significa. Ojalá, de verdad, esta ley Monzón transite muy pronto por todos los congresos de los estados. A mí me parece, en verdad, yo no entendería cuál puede ser un argumento en contra. Bueno, nos vamos rápidamente otra vez contigo hasta Chiapas, mi querido Eduardo Cheche Torres. Ayer cuando hablábamos estabas yendo a la frontera con Guatemala.